Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Aquí estamos a pie de obra, señor Herrera. Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien todo.
Pues yo vengo aquí a animarte lo primero, ¿eh?
Sí.
Porque llevamos ya varios días hablando de, bueno, de lo mucho que perdemos en poder adquisitivo, en Producto Interior Bruto, de que ganamos poco y de que gastamos lo que no tenemos. Pero ¿merece la pena pagar tantos impuestos, Herrera? Te lo voy a demostrar. Mira, por ejemplo, Valen, para ponerle una cocina nueva a María Jesús Montero por 24.000 oritos y, como publica también hoy El Debate, para que la ministra de Transporte se gaste otros 44.000 en limpieza, menaje y jardinería. ¿Qué te parece?
Caramba, debería tener la cocina destrozada, lo mejor es que tenga una cocina adecuada, ¿no?
Sí, sí.
Ella come poco ahí, creo yo.
Sí, claro. El menú del Congreso creo que está a 4,5 euros. Si luego nos vamos los fines de semana a Sevilla, lo mismo, no le corre tanta prisa a la cocina. Pero en cualquier caso, es ella misma, es que quiero que escuches esta selección que te va a encantar, de Chiqui Montero, justificando porque hay que subir los impuestos, aunque luego acaben en una cocina.
Reivindicando el valor de lo público, diciéndole, oye, en este tiempo tienes que aportar más. Es una bajada fiscal que significa un deterioro de los servicios públicos. Probablemente hay que hacer un esfuerzo superior, de que no es un momento de bajada de impuestos. Es en encontrar espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI. No está en este momento indicado hacer una rebaja generalizada de los impuestos.
Me tiré mucho, sí, porque...
por la puerta grande. Ahora, ¿te imaginas tú, Herrera, lo que hubiera pasado en tiempos si se hubiera publicado que se gastaban tanta pasta en este tipo de cosas? Ha cambiado los tiempos, no sé si para bien o para mal, ¿verdad?
Ya, pero bueno, vamos a ver, la pregunta es, ¿necesitaba reforma o no esa cocina? Si la necesitaba, pues hay que hacerla, no sé. Esos pisos normalmente de los ministerios, no creas tú que son tampoco...
Muy confortables.
Grandes cosas, ¿eh? No.
¿Seguro?
Sí, hombre, seguro.
Bueno, no vamos a decir dónde están porque por cuestiones de seguridad, pero te aseguro que alguno vive en un palacete estupendo, ¿eh? ¿Verdad, señor Iceta? Bueno, si te parece, nos vamos con otro ministro que es el polémico del día, que es el señor Marlaska, y luego entramos con los cambios del gobierno. No parece que haya hecho muchos amiguitos Marlaska en su última comparecencia, nos lo cuentan Fernando de la Rioja, Vicente de Burgos, Ana de Valencia y Mila de Madrid.
El señor Marlaska dijo ayer que los problemas con la directora de la Guardia Civil los tenía, la culpa la tenía Rajoy. El señor Sánchez el otro día dijo que Rajoy había congelado las pensiones, como diría Pachi. ¿Y qué más da? Si mienten, no hay problema.
Que después de 5 años en el cargo del señor Marlaska le quiera echar al Partido Popular la culpa de lo de las casas cuartel. Demuestra que hay gente mala, que hay gente muy mala, que hay gente muy, muy, muy mala, que hay gente malísima y que hay Marlaska.
Pues estoy oyendo y, bueno, Marlaska a lo mejor reabrió la investigación de esto de la Guardia Civil porque pensaba que la mierda le iba a caer al PP. Y resulta que les ha caído a ellos. Estoy segura de que si llega a pensar que les iba a caer a ellos, ni la reabre.
Que Marlaska es lo peor. Es que nos olvidamos de Pérez de los Cobos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Se han ido cargando todo.
Sobre esto de Pérez de los Cobos, Herrera, la verdad es que muchos oyentes lo recuerdan constantemente, ¿eh? Cómo fue eliminado por hacer su trabajo.
Sí, sí, es verdad. Por cumplir con su obligación. Y fue laminado, la cosa creo que está en el Supremo ahora, porque ha habido 2 instancias que le han dado la razón al Ministerio. Bueno, a Marlaska y a la directora general.
Oye, lo de las pensiones, Zapatero congeló las pensiones efectivamente 1 año, y ese año que fue el que redujo también el sueldo a los funcionarios.
2010.
Y luego Rajoy lo que hizo es refrigerarlas, con ese índice del 0,25 y todo eso, refrigerarlas de por vida. Era el plan. Y eso es lo que cambió después en el Pacto de Toledo, cuando se indexaron las pensiones al IPC. Esta es la realidad. O sea, una cosa es congelar un año y otra es refrigerar de por vida, y otra muy diferente, lo que hizo el Pacto de Toledo, que como digo, fue con el apoyo de todos los partidos, porque eso fue unánime, indexar la subida de las pensiones al IPC.
No, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, lo que hizo Rajoy fue efectivamente congelar las pensiones, como también hizo en su momento Zapatero, pero Rajoy, y en el texto queda dicho, que si se quería subir, no con cargo al sistema de pensiones, sino con cargo al presupuesto del Estado, se podría. Pero eso tiene ya que ser una decisión del Gobierno, que es una de las fórmulas que se están estudiando, que es que no sea el sistema, porque el sistema está quebrado. El sistema de pensiones en sí mismo está quebrado. No ingresa lo que está devolviéndole a los jubilados. Y lo que sí existía en la propuesta de Rajoy, pactada con la Unión Europea, dicho sea de paso, era que el sistema no podía subir nada más que un porcentaje determinado, pero el Estado sí podría, llegado el caso, y quisiera.
Bueno, que la reforma de las pensiones, digamos que se ha realizado, es puramente transitoria, es evidente, porque efectivamente el sistema de pensiones tiene todavía, digamos, unas cuentas por resolver. El problema es que nadie se atreve a dar una alternativa en año electoral. Nadie. Cuando digo nadie, no digo ni izquierda, ni derecha, ni izquierda. Por una sencilla razón, porque cualquier reforma ha de ser dolorosa. Solo se puede hacer o alargando la edad de jubilación, o recortando las pensiones, o haciendo más onerosa el gasto de las cuotas de la Seguridad Social, lo que ha hecho el Gobierno en los casos de los sueldos más elevados.
Pero al menos evidentemente,
lo ideal sería que hubiera 2 o 3 millones más de puestos de trabajo, pero eso en este país no es fácil de conseguir. Hasta ahora no lo ha conseguido nadie.
Con no empeorar las cuentas sería suficiente, pero es que cuando le tienes que meter 12.000 millones de euros al mes para pagar la promesa electoral, pues es que...
La promesa electoral no, el acuerdo...
Es más, si Sánchez revalidara el puesto...
El acuerdo del Pacto de Toledo,
tú sabes que
de todos
Sánchez
los partidos...
Tendría que contrarreformarse, tendría que cargarse a Escrivá. Tendría que cargarse a Escrivá su propia reforma en un año.
Jorge,
si gana las elecciones.
No te olvides que el sacrosanto Pacto de Toledo decide con el apoyo de todos los partidos indexar el IPC a la subida de las pensiones. Esto no es un invento de este gobierno, sino del Pacto de Toledo.
Pero cuando la inflación se dispara no puedes mantener esa indexación porque te cargas las cuentas, entonces, y te cargas el pacto intergeneracional.
Entonces tienes que hacer que caiga, digamos, las pensiones, que la gente, que por cierto, los abuelos que han
que
en la anterior
que
crisis
la verdad,
y que claro. En la anterior crisis los abuelos sujetaron a los hijos y a los nietos en la crisis anterior, ¿no? Fueron los que los sujetaron, pretendes que los abuelos cobren menos.
Hasta Hombre. Que no quede un bueno, solo nieto ahí, en España, claro.
Meto mano ahí. Hay una posibilidad sin engordar el déficit público, que es reducir las retenciones y las cotizaciones. No gastas más, pero la gente recibe más, y eso vale para los salarios y para las pensiones.
Claro, sí, hay opciones.
Pero bueno, lo que pasa es que, claro, el Estado tiene que recortar su propio gasto, ya se no está dispuesto nunca. Si os parece, hablamos un momento del cambio de los cambios en el Gobierno, Herrera, a ver qué nos cuentan.
Adelante,
venga,
adelante.
Pues a ver qué nos cuentan Antonio, Ana y Marco.
Tanta paridad que cambiamos dos ministras por dos ministros. Yo no sé qué va a pensar Ione Belarra e Irene Montero.
Tengo una pregunta, ¿por qué no han vuelto a poner de ministro de Sanidad al que estaba en la pandemia, que no me acuerdo cómo se llamaba? Pero bueno, por lo menos a ese ya le teníamos pagado.
Hoy toma más sentido que nunca las palabras de Feijóo contra los regímenes latinoamericanos por las que tanto se le ha criticado. Ayer Sánchez pudo haberse desvinculado de Podemos definitivamente durante la legislatura una vez que tiene los presupuestos aprobados, y no lo hizo porque se siente cómodo con ellos y con los gobiernos que soportan a este partido de Podemos, porque detrás de este partido hay gobiernos autócratas.
Bueno, esto es lo que opinan. Bueno, voy a adelantar algo. Mañana, 20 minutos, va a dar una encuesta. Yo tengo el resultado, pero no voy a hacer spoiler. Y en esa encuesta no le va nada mal al Partido Popular, pero tampoco le va mal al Partido Socialista. Lo digo porque puede aparecer...
¿Y a Podemos, Carmelo?
Pues a Podemos no le va excesivamente bien.
Claro. Es
pero bueno, no quiero adelantar más. Tampoco Vox puede tirar cohetes. Pero en fin, mañana veréis la encuesta en 20 minutos, que es muy interesante porque se produce en un momento digamos, de convulsión política muy especial, dentro de que aquí vivimos en pura convulsión.
Hay un grupo político que está especialmente defraudado con la decisión de no, de mantener a Irene Montero y a Yone Belarra y de no romper, que son los varones socialistas, que se dirigen a un electorado más templado que el sanchista. Y hablo de Paje, hablo de Lambán, hablo de Chimopucha, hablo incluso de Vara. Esa gente, pues, le habría venido muy bien hacer campaña diciendo ya hemos roto con Podemos y ya no van a poder decirlo. Y el PP les come los talones, les pisa los talones en muy pocos puntos ya de cara a las autonómicas de mayo.
Bueno, ya veis, las urnas son las que deciden, no las opiniones.
Señor Herrera, ¿qué prefiere usted? ¿Que hablemos nada, dos pinceladitas del Tito Berni o que nos vayamos a las cosas del comer, a la economía?
Pues vámonos a las cosas del comer y enseguida escuchamos a Luis del Val.
Bueno, pues mira, de esto hemos hablado mucho. Llevas dando datos, Jorge ha dado datos, Vieito ha dado datos, Carmelo ha dado datos, pero el dato definitivo es cómo se siente la gente, ¿verdad? Bueno, pues la gente económicamente está fastidiada. Nos lo cuentan Luisa, que es de Badajoz, David de Gerona, y Josefa desde Andújar.
Pero si es que de lo que se trata es de empobrecernos y enriquecerse ellos. Es comunismo y quieren que estemos comiendo de sus manos y ellos viviendo la vida.
Señores, en Eurostat decís que somos el país de la cola y eso que tenemos un presidente que es cum laude en economía. No sé, haceros la pregunta, ¿para qué tenemos a este inútil? ¿No vemos que nos ha engañado en todo, hasta en el cum laude y que es economista y que no sirve para nada?
Y es que estamos a la cola por la desastrosa gestión que tuvo el gobierno de Sánchez con la economía y la gestión de la pandemia, ¿vale? Que eso es fundamental, no que España sea un país turístico y por eso se hundió el turismo. Es por la desastrosa gestión económica que tuvo Sánchez.
Bueno, el turismo yo creo que es obvio por qué se hundió y es el mayor potencial de producción y de recepción de divisas que tiene este país. Pero, en fin, yo cada uno que opine lo que crea. Yo creo que ese hecho es incuestionable. Y no solo ha ocurrido en España. En los países que viven o que tienen un peso específico en su PIB, el turismo, pues lo han sufrido también.
Sí, pero es que aunque España es el segundo país del mundo en turismo, lo es en números brutos. En realidad hay países con mayor dependencia del turismo que el nuestro. Depende más del turismo que nosotros Austria o Grecia. Y han caído menos que nosotros. Curiosamente.
Gracia, Portugal, hay muchos.
Bueno,
es decir, que lo del turismo es una verdad a medias. Sí. Pero,
Austria,
pero no del todo.
¿Qué porcentaje de su PIB pesa el turismo en Austria?
No, es que en Austria tiene una industria complementaria. Hombre,
claro,
razonable.
Que no tenemos
razonable.
Nosotros, por desgracia.
Bueno, pero por tamaño, el turismo para ellos es incluso más fundamental que para nosotros. No digamos Grecia. Bueno, sin embargo, han caído menos. Ha caído menos Grecia, ha caído menos Austria. España es el que más ha caído de toda Europa.
Y el que menos ha recuperado.
El que menos ha recuperado.
Ahí es donde se ve de verdad la gestión de alguien. Cuando puedes caer por una causa concreta, pero si no te recuperas, es que se está gestionando mal la economía.
Bueno, vamos a ver. Muchos como yo queríamos tener energía solar y ahora la inmensa mayoría podemos tenerla, podemos decir sí al ahorro y a cuidar el planeta. Y tú también, porque con Smart Solar de Iberdrola, vivas en una casa o en un edificio, puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz y sin inversión inicial. Además, gestionan todas tus subvenciones y te compensan la energía que te sobra. Cambia la energía solar con Iberdrola. Más información en iberdrola.es, en el 900 24 24 24 o en sus puntos de atención. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
España ilusiona en su primer partido con Luis de la Fuente.
¡Ahí la pone Fabián, segundo palo!
¿Quién ha sido?
¡De Joselo!
Y este martes en Glasgow busca mantener el buen rumbo frente a Escocia.
Puede ser el mejor goleador de la historia de España, ¿no?
Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Escocia, España.
Este por arriba va mejor que ninguno.
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
¡Esta es la falla que teníamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Hoy el Consejo de Ministros estará bajo el lema «Hay chicos nuevos en la oficina». Para mí, estos dos nombramientos me han sido muy útiles para entender ese descubrimiento científico de Yolanda Díaz que ella denomina «contrato fijo discontinuo». He aquí a dos ministros con cara de «contrato fijo discontinuo», porque serán ministros unos meses, a no ser que su señorito se enfade antes, y luego pasarán al paro. Y cobrarán el paro de ministros, pero no figurarán ni como parados ni como ministros. El paro de ministros son 2 años a 60.000 euros anuales, no es mucho, pero ayuda a paliar la nostalgia de los martes. De todas formas, habría que recomendarle, como hacía Carlos a las 6, a Pedro I el Mentiroso, que cuando cese a un ministro no ponga tanto vigor en los elogios, porque después de escuchar los méritos, las virtudes, la inteligencia y la enorme capacidad de trabajo de las ministras cesadas, era fácil llegar a la conclusión de que Pedro I el Mentiroso se había vuelto loco y había prescindido de las dos mejores ministras de Europa. Las cesadas parece que no tienen vanidad porque su expresión no es de un agradecimiento desmedido. A Reyes Maroto, por ejemplo, se le nota que su entusiasmo no es indescriptible y la oportunidad de pasar de ministra a concejal en la oposición no parece provocarle una fogosa satisfacción. Tantas son sus esperanzas en ser alcalde de Madrid que sigue teniendo su domicilio en Alcorcón, que es como si la futura alcalde de Barcelona tuviera su casa en Granollers. Confieso que, en cambio, he echado en falta, de verdad, un ministro trans o una ministro trans, porque un ministro trans nos hubiera colocado a la cabeza de Europa en progresismo. Ya tenemos una secretaria de Estado experta en masturbaciones, pero un ministro trans hubiera sido para pasar a la historia. ¿Se imaginan el gozo de escuchar a una ministro trans perorar sobre el heteropatriarcado? No sé. Veo al presidente algo tímido. Deben ser la proximidad de las elecciones.
Lágrimas y favores. Es decir, fusionadas de Málaga. Que suena así, sonará, sonará. Porque el tiempo para esta Semana Santa va a ser un tiempo estable, parece, en toda España. Falta por concretar un poco el final de la semana que viene, pero parece que no hay sorpresas, ¿no?
En principio no.
Pues ir en chanclas, ¿no? Incluso, Herrera.
Hombre.
Tampoco hay que ser exagerado.
No, hay que...
Este año sale la Candelaria, Herrera, ¿no? Como el año pasado.
Sí, este año, yo sí, porque estamos ya entre guasas y pandemias y no sé cuántos, y de hecho, tres años.
Ya,
la bromita ya está bien, ¿eh? Así que os espero que vendréis a verlas.
Hombre.
Creo que todos...
Yo este año no puedo al final.
O sea, vaya,
mira que me duele, estoy fuera de la península.
Aquí ha sido visto Carmelo en alguna ocasión.
Sí, señor, y tengo que repetir, porque la verdad es que fue para mí impresionante.
Impresionante.
Sí, pero hacía mucho tiempo, desde que fui con mis padres, que no había ido la Semana Santa.
A Naranjo no ha sido visto, en cambio, por aquí.
Y es alucinante, la verdad.
A ver si me llevas, Herrera, ahí.
Pues sí, hombre, cuando quieras
te voy a dejar más lo mismo, ¿no?
Pues te aseguro que Herrera...
Es una experiencia Sevilla, inmersiva, Antonio.
Te aseguro que Herrera en Sevilla recibe bien.
No, es inmersiva, sí, hombre, es una experiencia... Onda.
Sí,
entras en epifanía rápido con Herrera, es verdad.
Entras en epifanía, efectivamente, y aquí echaros un buen rato, no olvidarás. Bueno, pues que tengáis experiencias esotéricas hoy.
A ser posibles.
Esotéricas, nada más. No digo que os toquéis y todo eso, ¿no?
Bueno, pero tampoco está de más.
Bueno, a ver dónde.
El autotoque está penado, ¿eh?
Está penado. Sí, bueno.
Ya no tenemos edad.
Sí. No de autotoques ni de cenas en el Ramsés.
Esto es. Bueno, adiós, chicos, chicas. Adiós, adiós. Pasadlo muy bien. Qué bonito. Ese trono. Lágrimas y favores.